Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Muy buenas tardes, una de la tarde, tiempo del centro de México. Esto es Atando Cabos y a nombre de la titular de este espacio, Denise Merker, les saluda con muchísimo gusto en esta tarde de miércoles 28 de febrero de 2024, Guillermo Blanco. Y en esta mesa de Atando Cabos me acompaña mi queridísima Miriam Castillo.
¿Qué tal, Memo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Miriam Castillo, por supuesto, y mi queridísimo Jesús Baena.
Memo, Miriam, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Buen miércoles.
Bueno, pues ahí las personas que estaremos acompañándoles a lo largo de estas dos horas en esta mesa de Atando Cabos aquí en Grupo Fórmula. Por supuesto, muchos temas importantes que están marcando la agenda de este miércoles 28, así que nos vamos directo con el resumen de lo más destacado a esta hora del día. Bueno, arrancamos pues. El presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a Justin Trudeau, que pues les pide no participar en esta guerra sucia en su contra. Así lo calificó y vaya declaración. En la conferencia de esta mañana, el presidente de México consideró que la advertencia por parte del gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles por lo pronto al acero y al aluminio tiene que ver, dijo el presidente mexicano, con las presiones por el actual proceso electoral. También afirmó López Obrador que han notado que conservadores de México están haciendo un inusual lobbying o cabildeo, vamos a decirle así, en Estados Unidos, porque dijo quieren regresar por sus fueros al poder y hacen uso incluso de trampas, manipulaciones y calumnias. Este mensaje, o esto fue parte de lo que, del mensaje que les envió esta mañana a Biden y Trudeau. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Me gustaría que el presidente Biden o sus asesores, el primer ministro Trudeau, conocieran la campaña de AMLO, presidente narco, para que no participen en favor de esta guerra sucia, se abstengan de participar ayudando a la mafia del poder económico y del poder político en nuestro país.
Y bueno, en más información, México, Estados Unidos y Guatemala celebran la primera reunión trilateral sobre migración. Esta mañana la canciller mexicana Alicia Bárcena se reunió en Washington D.C. con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. También estuvo el canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez. La Casa Blanca celebró el interés de los países por promover, dijo, la cooperación trilateral en materia de migración. Alicia Bárcena, por su parte, dijo que existe el interés de México de fortalecer la relación con Guatemala para atender las causas de migración y también coordinar trabajos y esfuerzos en las provincias limítrofes de Guatemala con los estados de Chiapas, Campeche y Tabasco. Los funcionarios de México y Estados Unidos afirmaron que es el mejor momento de la relación entre ambos países, pero también admitieron que es el momento, pues, de mayores desafíos en su historia.
Y bueno, vamos a tratar este tema también de lo que ha sucedido en las últimas horas allá en Michoacán, relacionado con la violencia política en este proceso electoral. Por lo pronto, la Fiscalía de dicho estado adelantó y ha informado que los homicidios de estos dos aspirantes en Marabatío tienen que ver con la intromisión de grupos criminales. El fiscal del estado, Adrián López Solís, aseguró que aún no se tiene registro de un grupo criminal en específico que se haya atribuido, al que se le puedan atribuir estos ataques, por supuesto muy desafortunados, pero dijo que las investigaciones van a continuar. Escuchemos justamente al fiscal del estado de Michoacán, Adrián López Solís.
Todo parece indicar que en efecto se trató de la intromisión de los intereses de los grupos criminales para quitarse de en medio a los posibles candidatos.
Bueno, ahí la declaración, y también lo que llama la atención es que descartó que se requiera, dijo, un ajuste en el protocolo de seguridad de los candidatos, aunque pidió reforzar la coordinación entre las dependencias involucradas con el proceso electoral. Estaremos hablando a detalle, por supuesto, con un reporte desde Michoacán con Marcos Morales, y también estaremos conversando con Armando Vargas de Integralia, justamente experto en violencia política, para hablar pues de este conteo mortal.
Y antes de irnos a la pausa, pues hubo otro ataque, otra agresión a balazos contra el precandidato de Morena en Chiapas. Sujetos armados le dispararon a la camioneta de Gabriel Orantes, aspirante de Morena a la presidencia municipal de San Fernando en Chiapas. Más adelante estaremos platicando más detalles de esto. Vamos a una pausa.
Regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso atando cabos, y antes de la pausa les decía de esta nueva agresión que se registró anoche contra la camioneta de Gabriel Orantes, aspirante de Morena a la presidencia municipal de San Fernando en el estado de Chiapas, cuando sujetos armados le dispararon. Él subió, compartió un video a través de sus redes sociales donde relató que se dirigía hacia Tuxtla Gutiérrez cuando dos camionetas se le emparejaron y le dispararon cuando circulaba por calles de la colonia 16 de septiembre. Tres fueron los disparos que dieron en la carrocería del vehículo, nadie resultó ileso, y dijo que desde anoche mismo acudió a la fiscalía para presentar una denuncia.
Y bueno, sobre este tema que le digo, platicaremos más adelante con Armando Vargas, consultor de Integralia, sobre la violencia política en este proceso electoral. El presidente dijo que no hay nada que temer previo al arranque de las campañas, que de manera legal, institucional y conforme a la ley electoral en este país, arrancan este viernes 1 de marzo, 3 meses de campaña. En su conferencia matutina, el presidente dio a conocer una gráfica sobre homicidios dolosos en el país y aseguró que todo marcha muy bien y que no hay nada que temer. Aunque, hay que decirlo, las cifras nos están diciendo otra cosa. También aseguró que existe una campaña para generar una idea de que existe una violencia generalizada, y también auguró que ahora vienen las campañas, pues habrá 3 meses de más calor y de pasiones. Habrá que entender, interpretar, pues justamente esta frase.
Refuerzan seguridad en Doctor Cos. Se ha reforzado con la presencia de Fuerza Civil, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en esta zona limítrofe entre Nuevo León y Tamaulipas, luego del ataque armado que ayer ocurrió contra una vivienda, pero también contra instalaciones y vehículos oficiales en el Palacio Municipal de Doctor Cos. Las autoridades atribuyeron esta situación a una pugna que habría entre los cárteles del Golfo y del Noreste. Son al menos 200 elementos con helicópteros artillados, vehículos blindados, los que están reforzando esta seguridad, recordando que ayer también fueron localizados 4 cuerpos decapitados en esta zona, un lugar que dicen las autoridades está en disputa por estos 2 cárteles del narcotráfico.
Muy, muy preocupante el tema de seguridad, sobre todo en el norte del país, y seguimos en este tenor. Mataron a otro policía en la ciudad de Celaya, en el estado de Guanajuato. Con esto suman ya 9 en lo que va de este 2024. A las 7 de la mañana en el bulevar 2023, perdón, a las 7 de la mañana en el bulevar Adolfo López Mateos, 2 personas a bordo de una motocicleta dispararon de manera directa en contra del automóvil del policía municipal que viajaba con su esposa. El policía repele la agresión y finalmente mata a uno de los atacantes, mientras que otro se dio a la fuga.
Y la tarde-noche de ayer, familiares y activistas bloquearon durante casi 5 horas ambos sentidos de Periférico Norte, aquí en la Ciudad de México, en los límites con el Estado de México, protestando contra el juez Alejandro Martínez Vitela, quien absolvió al presunto agresor sexual de una niña de 4 años de edad, quien era su tío. En las últimas horas se había difundido en redes sociales el argumento, parte de esta audiencia, de este juicio oral, con los argumentos del juez del momento justo de su fallo y del por qué se sustentaba que era inocente esta persona. Básicamente lo que dijo era porque la niña, la menor, no recordaba la fecha, lugar ni hora exactos donde ocurrieron los hechos. Este audio se estuvo compartiendo en redes sociales. Aquí un poco de lo que se dijo.
Usted vio a mi hija, ¿no le creyó?
Desde luego que le creí en el tema del tocamiento. Su hija jamás mencionó el tema del lugar, el día, el horario.
O sea, la capacidad de una niña de 4 años de edad, ¿cómo la va a saber ella?
Bueno, por este caso, la movilización se levantó después del compromiso de las autoridades judiciales para sostener una nueva reunión con familiares de esta menor. Estaremos dando seguimiento a este caso.
Y qué imágenes ayer, de Periférico Norte. Fueron 5 o 6 horas de bloqueo. Impresionante las imágenes. Bueno, otro tema del que estamos pendientes, del incremento de la actividad del volcán Popocatépetl. Por lo pronto, el aeropuerto de la ciudad de Puebla ha suspendido sus operaciones por la caída de ceniza. Esta mañana, la terminal aérea Hermano Cerdán suspendió, como le decía, sus operaciones por la presencia de ceniza emitida por el volcán Popocatépetl. El aeropuerto Benito Juárez de la capital mexicana está operando con relativa normalidad, hay que decirlo, aunque con advertencia de que las operaciones podrían suspenderse en cualquier momento. Ayer el aeropuerto de la Ciudad de México canceló 22 vuelos, un caos ayer la terminal aérea de distintas aerolíneas por razones de seguridad ante la actividad del volcán. En las últimas 24 horas se han emitido al menos 13 exhalaciones y 1,398 minutos de tremor.
Y bueno, el tema de los aeropuertos no es la única afectación. Las cenizas del Popo también están causando daños por el tema de la calidad del aire. Luego de la contingencia ambiental del fin de semana, en las últimas horas, pues no ha mejorado significativamente la calidad del aire en el Valle de México. La zona oriente hasta este mediodía es la que registra pues la mayor concentración de contaminantes. En las estaciones de monitoreo de Tláhuac, Chalco, Santiago, Acahualtepec y Villa de las Flores, la calidad del aire es muy mala por presencia de partículas PM2.5 y PM10.
Y bueno, en asuntos internacionales, ese tema es, hay que decirlo, es muy interesante. Se va a analizar el tema del fenómeno migratorio, que como hemos sabido, pues tiene muchas causas económicas, por seguridad, pero una que desafortunadamente y preocupantemente está aumentando es por razones del cambio climático, el desplazamiento migratorio por razones de cambio climático. Bueno, mañana jueves en Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a analizar justamente el fenómeno migratorio por los efectos o como consecuencia de este desplazamiento por el cambio climático, principalmente en América Latina y el Caribe, en nuestra región. Se va a realizar la audiencia pública, Derechos Humanos de las Personas en Movilidad Humana por Efectos del Cambio Climático, durante la que se van a escuchar varios testimonios de personas que se han visto forzadas a desplazarse justamente por el impacto relacionado con el lugar donde viven. La audiencia fue solicitada por al menos 30 organizaciones de América Latina, el Caribe y Estados Unidos. Y fíjense ustedes nada más la cifra. Naciones Unidas proyecta que hasta 143 millones de personas en todo el mundo podrían verse desplazadas justamente por el cambio climático.
Esta mañana la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que informaba que Berta Alcalde Luján sustituirá a Pedro Centeno al frente del ISSSTE. Alcalde Luján, recordemos, fue propuesta por el presidente anteriormente para ocupar un sitio como ministra de la Corte y, más tiempo atrás, también como consejera del Instituto Nacional Electoral. En ninguno de estos dos casos logró la votación que se requería.
Y bueno, este tema que genera mucha crispación, por supuesto, muchos posicionamientos, las redes sociales volcadas en la conversación de este tema, que viene a colación de la realización, la ejecución del primer careo entre el periodista Carlos Loret de Mola y Pío López Obrador, hermano del presidente López Obrador. Esto por una demanda de difamación. Ayer, como les decía, se realizó este primer careo que duró, creo que tengo entendido, por lo menos 8 horas. Entró en la mañana, ya salió por la tarde-noche, que se realizó pues entre el periodista Carlos Loret y Pío López Obrador, quienes acudieron al juzgado 62, que está en la Ciudad de México, después de que Pío López Obrador exigiera, y es lo que exige en esta demanda por difamación en reparación de daños, la cantidad de 200 millones de pesos al periodista por daños a su reputación. Después del encuentro, que como les decía, pues fue largo, muy largo, al menos 8 horas, el periodista Carlos Loret aseguró a través de su cuenta de ex, antes Twitter, que el hermano del presidente terminó aceptando que los videos son verdaderos.
Y ayer también se generó una protesta frente a la Cancillería, aquí en el centro de la Ciudad de México, por la detención de un mexicano en Qatar. Colectivos de la diversidad sexual y familiares del mexicano de nombre Manuel Guerrero protestaron frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores porque denuncian que fue detenido de manera arbitraria el pasado 4 de febrero. Y la denuncia va porque habría sido engañado por parte de la policía qatarí, quien aparentemente habría creado una cuenta falsa en una aplicación de citas para personas homosexuales denominada Grindr. Y pues al momento de que él llega a esta cita es cuando lo detienen. La denuncia también la presentó su hermano Enrique Guerrero. Aquí parte de lo que dijo.
La policía de Qatar suele hacer esto. Creó un perfil falso en una aplicación de citas Grindr, y este perfil falso concertó una cita con Manuel. Manuel padece VIH, vive con VIH, y el Estado de Qatar no le brinda sus retrovirales, es decir, lo están torturando y condenando a muerte.
Bueno, ¿qué dicen las autoridades mexicanas? La embajada en Qatar dijo que se mantiene al tanto de este caso, pero que como Manuel se registró como ciudadano británico, nacionalidad que también tiene, pues el consulado inglés, él es el que está encargado de las gestiones. Recordemos que en Qatar la homosexualidad es ilegal y se castiga con cárcel.
Bueno, vaya tema. Y otro que del cual vamos a estar hablando con José Valles, periodista desde Buenos Aires, es esta decisión de Javier Milei, presidente de Argentina, quien prohíbe el uso del lenguaje inclusivo dentro de la administración pública. Vamos a escuchar justo lo que dijo Javier Milei al respecto de ese tema que está generando mucha conversación. Escuchemos.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género. No se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X y la evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública.
Vaya, vaya, vaya decisión. De eso estaremos platicando desde Buenos Aires, Argentina, con José Valles. Son las 13 horas con 19 minutos. Vamos a una pausa. Esto es Atando Cabos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Bueno, continuamos aquí en Atando Cabos. De nueva cuenta, Miriam, ya en la mesa de este espacio. Muchas gracias, Miriam. Vamos ahora sí, después del resumen, con lo más destacado, a entender los temas de los que los hemos adelantado aquí en la mesa de Atando Cabos. Vamos con Marcos Morales, corresponsal en Michoacán. Miriam, audiencia, para entender qué ha pasado en las últimas horas relacionado justamente con estos dos asesinatos en Maravatío, en Michoacán. Por un lado, el del candidato morenista o aspirante morenista Miguel Ángel Zavala Reyes y el ataque después al precandidato del PAN Armando Pérez Luna. Marcos, buenas tardes. ¿Cuál ha sido lo último que se ha informado en estas horas?
Hola, ¿qué tal, Guillermo? Miriam, un gusto poder saludarles. Pues sobre este lamentable hecho en el que fueron asesinados dos aspirantes a la alcaldía de Maravatío, sus cuerpos fueron enterrados ya a sus familiares. Ellos fueron velados en Maravatío e Irapuato, respectivamente. y en unas horas más habrá de realizarse ya su sepelio. Cabe recordar que Miguel Ángel Reyes Zavala, precandidato de Morena, fue ultimado a tiros a bordo de un vehículo frente a la clínica San Ángel, donde el galeno atendía a sus pacientes. Él será sepultado en Irapuato, Guanajuato. Mientras que en el caso del panista Armando Pérez Luna, se espera que unas horas más sea sepultado en el mismo municipio de Marabatío. A decir del alcalde de esta demarcación, Jaime Hinojosa Campa, los homicidios pudieran ser por la disputa entre dos grupos criminales de Jalisco y Michoacán, los cuales se pelean el territorio. Ya esta mañana, durante una entrevista, el fiscal del estado, Adrián López Solís, confirmó esta situación, en las que el homicidio de los dos precandidatos a la presidencia municipal está vista la mano del crimen organizado. Al respecto mencionó, todo parece indicar que en efecto se trató de la intromisión de los intereses de los grupos criminales para quitarse de en medio a los posibles candidatos, que en ese momento eran precandidatos, detalló López Solís. Comentarles también, Guillermo, Miriam, que en la zona de Marabatío se mantiene un fuerte despliegue tanto de Fiscalía como Guardia Civil, apoyados por la Guardia Nacional en busca de los homicidas. Es la información desde Michoacán.
Gracias, Marcos. Oye, una pregunta. ¿Habló de algún grupo delincuencial que tengan identificado y hay algún otro candidato o precandidato que ya haya alzado la mano para ocupar los lugares? ¿Hay movimiento dentro de los partidos para sustituirlos?
De manera oficial, ninguno de ellos ha mencionado ya que hay algún sustituto en el caso de los dos asesinados. Únicamente el alcalde el día de ayer mencionaba que él contenderá en el proceso electoral, aparentemente buscando una reelección en aquel municipio. El fiscal no mencionó grupos, sin embargo, en esta región de la entidad tiene presencia Cártel Jalisco, tiene presencia la familia Michoacana y Caballeros Templarios.
Otra pregunta, Marcos. ¿Sabemos cuál es el posicionamiento? ¿Se han dicho algo las otras personas que aspiren también en este proceso electoral a un cargo público ahí en Marabatío? Es decir, ¿han dicho yo también me bajo para evitar una violencia? ¿Qué han dicho lo de los otros partidos que todavía están en esta contienda electoral?
No, hasta el momento no ha habido ningún otro aspirante que se haya posicionado al respecto, no han mencionado cosa alguna. Sin embargo, sí, el fiscal de delitos electorales esta mañana comentaba que en total en la entidad son 7 casos los que han ya recibido denuncias, algunas por amenazas, otras por violencia de género, que están siendo atendidas, y que uno de los dirigentes estatales, partido político, no mencionó cuál, ha solicitado ya también protección.
Perfecto, pues estaremos pendientes de la situación que se genera ya en este proceso electoral que de manera institucional electoral arranca este viernes 1 de marzo. Muchas gracias, Marcos Morales, desde Michoacán.
Quedamos al pendiente. Muy buena tarde.
Bueno, y justamente sobre esto, para entender más allá de los datos que, Miriam, son de terror en lo que ha sucedido en este proceso que todavía de manera las campañas no empiezan, agradecemos la conversación aquí en Atando Cabos a Armando Vargas, quien es consultor senior de Integralia, experto en materia de violencia política y la violencia justamente a quienes aspiran a un cargo de elección popular. Armando, muy buenas tardes. Gracias por esta conversación con Atando Cabos. Lo cierto es que ya sabemos que están ahí presentes, ¿no? Y a través de la violencia, de las balas, se hacen presentes en este proceso electoral. Me temo, conforme a las cifras que estamos viendo, que se están moviendo todos los días, desafortunadamente, pareciera que esto se puede poner mucho peor, Armando.
Hola, buenas tardes, Guillermo, Miriam. Totalmente de acuerdo. Una realidad muy compleja. Todos los reportes que salgan cotidianamente, quincenalmente, mensualmente, van a caducar muy pronto. Todos los días estamos viendo incidentes de violencia política, no solamente asesinatos, también amenazas, atentados, secuestros, desapariciones. En Integralia estamos contabilizando cerca de 1.5 víctimas al día. Wow. Es totalmente alarmante. De continuar con esta tendencia, vamos a romper los récords de 2021 y 2018. Y más allá de los datos, como bien señalas, Guillermo, esto es preocupante porque me parece que lo que está detrás de esto, el indicador claro, es que nuestra democracia está cautiva, está capturada por grupos criminales. Las elecciones están dando paso a que los grupos criminales asuman el control de las actividades políticas, económicas y sociales. Estamos viendo cómo se están construyendo regímenes criminales a nivel territorial y al final del día, la violencia política, pues nos tiene que importar porque esto significa un impacto cotidiano para los próximos años e incluso décadas.
Armando, quería preguntarte, ustedes dentro del el estudio que hacen en Integralia advierten de varios riesgos. Quería preguntarte, más allá de estas prevenciones o proyecciones que hacen, ¿han notado algún tipo de acción o algún tipo de medida que hayan tomado los gobiernos, las autoridades electorales para poder contrarrestar? Es decir, me parece que la violencia política es algo que se ha venido estudiando y en incluso de procesos anteriores hemos ubicado, digamos, este riesgo latente. ¿Han visto ustedes algún tipo de acción o de hay algo que se pueda hacer por parte de las instituciones para tratar de evitar la influencia del crimen organizado?
Lo que nosotros hemos visto, Miriam, y también es, insisto, una realidad bastante complicada, es que los gobiernos hacen lo que pueden con lo que tienen a su alcance. Y el problema es que los gobiernos locales, sobre todo los municipales, carecen de muchas competencias y de muchas capacidades institucionales. Entonces, básicamente, lo que pueden hacer o lo que han hecho es tratar de reaccionar ante un problema que ya está bastante consolidado. ¿Qué hacen en concreto? Pues, por ejemplo, en este proceso electoral están tratando de solicitar protección. Están tratando de moverse con sus propios o protegerse con sus propios medios, incluso sus propios medios privados. Los atentados que han fallado, los intentos de asesinato que han fallado, pues ha sido porque los candidatos se mueven en vehículos blindados. No hay más. No se puede hacer más, digamos, en términos situacionales de arruinar la oportunidad del crimen. Pero no vemos nosotros una medida institucional, una política de Estado robusta para proteger a los candidatos y sobre todo no vemos una acción contundente por parte del Estado mexicano pues para evitar la intervención del crimen en el proceso electoral. Lo cierto es que al día de hoy no hay un protocolo de seguridad que alcance a frenar de manera contundente estos incidentes porque es un problema, como bien señalas, Miriam, pues de larga data, de décadas, que no puede contenerse solamente con patrullas, solamente con la fuerza de la noche a la mañana.
Ayer los legisladores de varios partidos, específicamente del PRI y del PAN, anunciaron una especie de comisión desde la Cámara de Diputados sin demasiados como ganchos o posibilidades de gobierno, pero digamos, la única alternativa que hay ahorita es poner voz sobre esto. Es decir, ¿tenemos ya que dar por sentado algunos municipios tomados por el narco?
Sí, creo que el primer paso para tratar de contener la intervención del crimen en las elecciones y tratar de que el Estado recupere la autoridad en estos territorios perdidos es reconocer el problema tal como es. Y el problema es que, en efecto, los grupos criminales mandan a nivel territorial a lo largo y ancho del país en varias regiones. Es un discurso que ya se escucha en algunas propuestas o en algunas candidatas, particularmente Xochitl Gálvez lo ha reconocido en foros públicos y privados, y cada vez hay más voces que se suman a este diagnóstico. El tema es que, más allá del discurso coyuntural, este problema se reconozca como tal una vez que los gobiernos estén constituidos y se incluyan las agendas, y a partir de ahí hacer algo muy concreto, que es sí combatir al crimen organizado, pero no solamente a través de la fuerza, sino también desmantelando bases sociales, cerrando fuentes de financiamiento, desarrollando sus sistemas de inteligencia. El problema, insisto, no es la violencia política, es la intervención del crimen en las elecciones y en el fondo, pues la construcción de estos regímenes criminales, que creo que al final del día es lo que va a pasar en varias regiones de Michoacán, particularmente en este municipio, ¿no?
Totalmente, como lo dices, ya es una afrenta abierta, directa, una participación cínica, hasta diría ya, del crimen organizado. Es decir, no me gusta un candidato, perdón, lo borro del mapa. Y bueno, habrá que ver las implicaciones, por supuesto, que se puede tener también en la sociedad, el voto, salir a votar, que es importantísimo. Muchísimas gracias, Armando Vargas, consultor senior de Integralia, por hablar con nosotros de este tema.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Excelente tarde.
Vamos a una pausa. Regresamos aquí a Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos. Regresamos, sí, aquí atando cabos y bueno, vamos a pasar a otros temas. Agradecemos la conversación con Óscar Zúñiga para entender que esto va a ser importantísimo, Miriam, en el contexto de lo que sucederá mañana en la frontera México-Estados Unidos. Joe Biden va a ir, digamos que en un sentido tal vez como para robarse también los lentes en una estrategia política, hay que decirlo, una jugada política importantísima. Donald Trump va a ir a la frontera también mañana. Por supuesto, estaremos pendientes de ese tema y en este contexto. Y además, por supuesto, es que es una crisis constante que no se termina. Pues una conferencia trilateral en términos de migración entre Guatemala, México y Estados Unidos. Óscar Zúñiga, te escuchamos.
Gracias, muy buenas tardes. Y precisamente este miércoles en Washington, la canciller Alicia Bárcena participó en la reunión ministerial trilateral México-Estados Unidos-Guatemala sobre migración. Aquí la responsable de la política exterior mexicana indicó que se está desarrollando un modelo único de migración y deben ser corresponsables para dar soluciones a este grave problema. Escuchemos.
Presentamos la mayoría de las fases del ciclo migratorio. Guatemala, México somos origen, tránsito, destino y retorno. Y más allá está de esta realidad humana, nos vincula como países corresponsables a atender y solucionar el reto de la migración. Por eso me alegro que tengamos una visión conjunta y ya lo hemos hecho de manera bilateral con Estados Unidos. Creo que lograr soluciones para estos desafíos con una mirada más regional será de verdad de gran trascendencia y creo que va a ser inédito, porque entonces estamos desarrollando una especie de modelo único de migración. Esa es la verdad. Y esto yo creo que puede ser incluso un modelo para otras regiones del mundo.
Bárcena Ibarra agregó que los migrantes son personas que están en movilidad laboral y dijo que nuestros países deben trabajar para hacer que la migración sea una opción.
Nosotros a los migrantes los vemos como personas en movilidad laboral. Eso es lo que vemos. Son personas que están buscando oportunidades. Y por eso creemos que estamos en un momento en el que para convertir la migración en una opción y no en una obligación, tenemos que ir a las causas profundas, las causas de raíz, y ese es uno de los temas de nuestra agenda que va a ser muy importante. Y la segunda va a ser cómo buscamos el fortalecimiento de vías regulares de movilidad laboral. En el fondo es cómo logramos que estas personas que están buscando oportunidades las encuentren.
En este evento, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, resaltó que se seguirá trabajando de manera conjunta con México y Guatemala para dar soluciones al problema migratorio, y el canciller de Guatemala, Carlos Martínez, pidió atender las causas que provocan la migración irregular. Es el reporte que les tengo.
Muchas gracias, Óscar Zúñiga. Por supuesto, estaremos muy pendientes.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98, because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help, you save. While supplies last, selection varies by location.
De lo que sucede, lo que salga, aunque decir, Miriam, gracias Oscar por el reporte, de muchos grupos, asociaciones, promigrantes, pues estos encuentros realmente a veces se quedan solamente en el papel.
Sí, aunque me pareció interesante parte de la intervención que tuvieron las autoridades de Guatemala, hablando acerca de una cooperación más allá de filtrar o detener los flujos en las fronteras, de hablar acerca de las causas que originan todo esto, ¿no? Uh-huh. Hablaban acerca de la generación de oportunidades, también de una mejora dentro de los contextos económicos e incluso de seguridad dentro de los países. Quizá ahí es donde veríamos o podríamos estar poniendo el foco.
Bueno, y mañana de verdad va a ser muy, muy interesante ver las reacciones y el impacto que tiene de la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la frontera. Me parece de una manera muy reactiva, porque se supo primero y se sabía que Donald Trump iría a la frontera. Evidentemente está en una campaña y sabe que el tema migratorio tiene un capital político fundamental, importantísimo en el proceso electoral que se realizará allá en Estados Unidos, y de manera reactiva Joe Biden dice, yo también voy a la frontera el día de mañana, vamos a ver qué es lo que genera esto.
Y quizá hablando también un poco de polarización, sí, pero en otros términos, tenemos uh-huh. en la línea a Sergio Aguayo, él es analista político. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, Sergio.
Un placer conversar con ustedes.
Sergio, queríamos platicar contigo acerca de la columna que escribes hoy en Reforma, justamente titulada así, La Polarización, en donde desarrollas un poquito, ahorita nos platicas también tú, esta dinámica que se tiene dentro de las redes en ubicar, digamos, dos puntos bastante extremos, quizá en un mismo tema, y todo lo que esto puede influir y digamos, marcar una conversación, y en este caso tú hablas en específico de los bots en las redes, y de lo que pueden significar para la contienda electoral.
Sí. Sí. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es parte de un fenómeno mundial. Las redes sociales transformaron la manera en que nos comunicamos y se están utilizando para disputar o presentar y promover diferentes agendas, lo cual lleva a choques, a guerras, lo que se llama la guerra cultural, en la cual dos posiciones se confrontan. En el caso de México, con las elecciones se hizo evidente algo que ya sabíamos: existen dos bandos, uno a favor de la 4T, otra en contra, y ambos están recurriendo a la contratación de empresas que lucran con el odio, con el rencor, y que se dedican generalmente a englobar las reputaciones del adversario, o adversaria en este caso, las dos son adversarias, las dos candidatas, y pues en la medida de lo posible ensalzar a una o a otra. Ahí no son las únicas, existe, pues es un fenómeno generalizado que estamos viendo en todo el país. Y en ese sentido, lo que nosotros hacemos en el Colegio de México es investigar los orígenes, el número, lo cuantificamos, lo medimos, hasta donde es posible medir los efectos que tiene, y observamos con mucho cuidado cuando la polarización desemboca en la violencia física que termina en la ejecución de personas. Somos un país muy, muy violento ahora. Y en ese sentido, pues ese es el tema que estamos utilizando. Yo argumentaba en la columna que sería ideal que las dos candidatas, Claudia Sheinbaum, puntera, Xochitl Gálvez, opositora, que llegaran a un acuerdo de civilidad para bajarle hasta donde sea posible la intensidad a la agresividad de sus seguidores, aún sabiendo pues que ninguna de ellas puede controlar lo que diga el presidente y lo que se diga sobre el presidente, pero vamos, exacto, ojalá y se separe al presidente de la campaña electoral, lo cual requeriría y sería ideal una rigurosa, estricta, un riguroso, estricto acuerdo de civilidad entre ambas.
Sergio, quería preguntarte, ¿ustedes han encontrado una relación? Supongo que es complejo, pero ubicar qué es primero, si una especie de violencia que se alimenta dentro de las redes o la violencia que está en las redes obedece a la situación violenta de, digamos, el terreno real o el terreno público. Me gustaría saber si alcanzan a determinar si una alimenta a la otra o se genera en algún sitio.
Sí, pero vamos, separemos en el caso de la violencia digital ligada a razones electorales. Es un tipo de violencia digital, muy diferente a la violencia que se utiliza, digamos, grupos criminales para amenazar a algún enemigo. Son categorías diferentes que, por supuesto, tienen vasos comunicantes. Ahora, uno de los objetivos que tenemos es estudiar el caso de ejecución de candidatos, periodistas, defensores, ambientalistas, si existe manera de detectar en las redes sociales algunos indicios que hayan llevado a la ejecución de esas personas, para de ahí derivar metodologías que nos permitan anticipar, sí, casos de violencia, y junto con las autoridades enseñar medidas para proteger, para evitar lo que está haciendo una sangría terrible, ejecución de líderes locales. Es un patrón que ha ido creciendo desde el sexenio de Vicente Fox y que llega a niveles preocupantes ya en este.
Sergio, este viernes arrancan de manera formal las campañas para distintos cargos públicos. Evidentemente la atención y el foco está en las elecciones presidenciales. Tú hablas en esta columna, me parece muy interesante los términos que utilizas, como estos mercenarios digitales, este negocio del odio, de los bots, estas cuentas falsas que ayudan a impulsar ciertas conversaciones para dirigirlas con ciertos intereses. ¿Qué debería ser o cuál debería ser, crees tú, la reflexión? Pienso en los candidatos presidenciales, candidatas, quienes aspiran a un cargo público en este proceso electoral. ¿Cuál debería ser la lección justamente para que esta violencia digital y esta violencia que estamos viendo ya inenarrable en la calle sea de alguna manera contenida?
Mira, la violencia entonces es un negocio muy lucrativo. Uh-huh. Y no hay que olvidar que los mercenarios digitales, los sicarios digitales, son contratados.
Sí.
Hicimos una investigación en las elecciones del Estado de México para gobernadora del 2023 y encontramos que las dos, Delfina Gómez y Alejandra del Mural, tenían ejércitos de bots, de robots, de cuentas robotizadas muy similares, pero claro, ninguno de ellos movilizó a esos 100,000 mercenarios. Uh-huh. O cuentas mercenarias, sino que parece que llegaron a un pacto de civilidad el presidente López Obrador y el feo del Mazo, y fue una campaña muy mesurada en términos de acusaciones.
Sí, de señalamientos.
Tranquila, en ese sentido, sí hubo violencia criminal. Con este tipo de evidencia que se replica por todo el mundo, lo que regreso a la propuesta de la que hecha en la columna de un acuerdo de civilidad, porque si no hay quien contrate a los guerreros digitales, pues no van a atacar.
Sí, no hay control en ese campo.
Vamos, muy sencillo, muy elemental, pero muy difícil, porque hay la creencia de que la difamación redistribuye ganancias en las elecciones.
Claro.
Tal vez en algunos casos ha sido así, en otros no funciona. Sí. Es un terreno nuevo, porque entiendan, el auditorio también, soy seguro, lo tiene claro, el mundo ha cambiado a raíz de la revolución tecnológico-digital y las redes sociales están resultando ser un fenómeno que tenemos que estudiar para entender mejor.
Para entenderlo.
Y poderlo contener.
Y las implicaciones que eso está teniendo.
No son empresas grandes tecnológicas. Es un odio diseminado en mi cabeza, son quesos que sale por todos lados. Y algunos gobiernos que participan activamente en esto, el ruso,
claro,
por ejemplo, te encuentras en un montón de cuentas de odio.
Sin duda, sí.
Que padecemos, por ejemplo, en el Colegio de México.
Y como tú lo has dicho... Definitivamente. Y como tú lo has dicho en tu columna y queda bien, y me parece que es contundente esa frase, que partes de los ejemplos de los bots y esta contienda digital, esta compresión digital, la violencia ha invadido ya todos los espacios y es sumamente preocupante. Si no han arrancado las campañas, lo que hemos visto ya en los últimos días, habrá que ver qué es lo que sucede arrancado ya este proceso electoral de manera formal. Muchísimas gracias, Sergio Aguayo, analista político, por esta conversación con Atando Cabos. Gracias, Sergio. Un abrazo. Y bueno, seguimos, Miriam, y ahora vamos con más temas de seguridad.
Así es, vamos ahora a la zona de Monterrey y Tamaulipas. Carlos Manuel Juárez, para eso está en la línea, el director de Elefante Blanco. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buena tarde, Miriam. Pues bueno, con esta información sobre la situación en Doctor Cos, un municipio de Nuevo León que hace frontera con Tamaulipas, con varios municipios de Tamaulipas, en especial Miguel Alemán, esto ya en la frontera con Estados Unidos. Desde ayer se dio este ataque violento en donde grupos armados desbalacearon la presidencia municipal y otras instalaciones del gobierno local Doctor Cos, un municipio muy tranquilo de escasos 1,500 habitantes y que también es clave para el tráfico tanto de personas migrantes como de armas, dinero. Y bueno, pues fue un ataque que dejó a la población aterrorizada. recordó hace unos años, en donde esta población quedó en el foco, dado la llamada masacre de migrantes en Camargo, y donde se planteó que estos migrantes habían pasado en esta ruta de Nuevo León hacia Tamaulipas, justo en esa zona de Dr. Cos. Para darles un poco de idea a la audiencia, un municipio muy, muy de carácter rural, pero en donde hay muchas brechas que conectan hacia, hacia el río Bravo, hacia municipios de Tamaulipas, que dan un acceso muy rápido hacia el territorio estadounidense, a pesar del río y a pesar inclusive de la presencia de la seguridad por parte del gobierno de Estados Unidos. Hasta ahora el gobierno de Nuevo León, reafirmó que va a mandar más elementos de Fuerza Civil, también de la Sedena y de Guardia Nacional, para tratar de que este recrudecimiento de la violencia en Dr. Cos no afecte a la ciudadanía, cosa que ya es imposible, dado que estas pintas de los grupos criminales están llegando a todos los lugares en el centro de la ciudad.
Carlos, este operativo, digamos, está en un marco, ¿ven movimiento en otras zonas de la región, digamos?
Sí, el operativo se está planteando en base a la pugna entre dos grupos criminales, y esta pugna empieza desde el territorio de la región ribereña, es decir, esos municipios que están frente al territorio estadounidense y son parte de Tamaulipas, y que en el trayecto, en sus rutas, tienen que pasar por Nuevo León, y muchas veces también buscan controlar territorios de Nuevo León. Por eso la autoridad del gobierno de Nuevo León planteó es que va a hacer un operativo coordinado en esta región noreste, limítrofe Tamaulipas, Nuevo León, para tratar de contener a estos grupos criminales que, no es novedad, lamentablemente, pero controlan gran parte de estos municipios.
De acuerdo, Carlos, muchísimas gracias.
Vamos a una pausa. Buenas tardes. Vamos a una pausa.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Bueno, continuamos aquí atando cabos, y desde hace un par de semanas, si no me equivoco, Miriam, aquí en este espacio hemos dado como un recorrido por varios estados del país para entender cómo es que están viviendo y enfrentando esta crisis de agua. En algunos casos, evidentemente, la situación es ya verdaderamente crítica. Otros están encontrando métodos, formas para tratar de paliar esta falta de agua. Y vaya, que evidentemente la atención siempre está en los estados del norte. Por supuesto, la capital mexicana, por lo que implica, se está llevando el foco de atención porque se habla del día cero. Y me parece que la percepción es que dentro de la población no está tan grave la situación. Hay data que nos dice que, en efecto, las presas están en números rojos, están ya cada vez más bajando. Que el asunto está complicado en varios puntos del país, y por ello ahora decidimos entender cuál es la situación particularmente en el estado de Michoacán, donde las cosas también se ven que están.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Complejas en materia de abasto de agua. Por ello agradecemos la conversación a Octavio Muñoz, quien es el subdirector técnico de la Comisión Nacional del Agua para el Estado de Michoacán. Octavio, muchas gracias por esta conversación con Atando Cabos. Y la primera pregunta sería, evidentemente, ¿cuál es el estatus actual de esta situación en el Estado de Michoacán?
Claro que sí, con mucho gusto. Primeramente, agradeciendo la oportunidad. En efecto, el estado de Michoacán desde el año pasado tiene efectos importantes en materia de sequía, de este fenómeno que ha asolado todo el país. Particularmente en este momento nos encontramos con un 46.1% del territorio con sequía extrema, un 22% con sequía severa, un 6% del territorio con sequía moderada y 24.3% con anormalmente seco. Esto nos da un reflejo pues de la poca precipitación particularmente que tuvimos sí. el año pasado.
Subdirector, ¿de qué fuente se abastece Michoacán? ¿Cuáles son las principales fuentes para el consumo humano en particular? Pero también, ¿qué tanto les ha afectado en términos de, digamos, fuentes de empleo y generación de trabajo, tanto en el aspecto agrícola como en este aspecto turístico de pesca? Entiendo que tienen varios cuerpos de agua que han bajado notablemente su nivel. Entonces, esas dos preguntas, principalmente, ¿cuál es el abasto, digamos, principal de consumo humano y cómo ha impactado en términos laborales la sequía?
Sí, con gusto. Comentar que aquí en el estado de Michoacán hay una serie de fuentes de abasto que va desde presas, va manantiales, somos un estado rico en manantiales y también de aguas subterráneas a través de pozos. Particularmente, por dar un ejemplo, en la ciudad capital, un tercio del agua se abastece a través de la presa Coincio, la cual actualmente está en un nivel de almacenamiento del 45.5%. Esta presa tiene además, y principalmente es para abasto del uso agrícola. De igual manera, la ciudad se abastece de manantiales, particularmente el manantial La Mincita, que da un abasto de igual de un tercio del agua que se consume en la ciudad, y en la otra tercera parte a través de fuentes subterráneas, a construcción de pozos, y en particular,
sí.
por ejemplo, la zona costera se abastece de una presa, la presa La Villita, que esa por su particular ubicación siempre está en
Octavio, perdón que te interrumpa. Perdón que te interrumpa. Tenemos que ir a una pausa obligada, pero queremos seguir conversando contigo y yo quiero preguntarte al regresar sobre el tema del campo. Pienso en el aguacate y el limón. Vamos a una pausa y regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Bueno, continuamos aquí en Atando Cabos. Gracias, Octavio, por esperarnos en la pausa. Y te preguntaba, generalmente en los centros urbanos estamos abocados a cómo abastecer de agua a las grandes ciudades, a las grandes metrópolis. Pero cuando pienso en Michoacán, Miriam, también pienso en las actividades del campo. Aguacate, limón, que además son productos que necesitan muchísima agua en su proceso de producción. Octavio, ¿tienen algún método, alguna decisión, estrategia particularmente, no solamente para llevar el agua en esta época de sequía a las ciudades, a las poblaciones, a las comunidades, pero también para abastecer a las necesidades del campo, entendiendo pues las implicaciones económicas que tendría esto en caso de una afectación ya mucho mayor, de mayor importancia?
Sí, mira, comentarte que particularmente para el uso agrícola, bueno, antes, para el uso público urbano está asegurado el abasto.
No está 100% garantizado.
Y para el uso agrícola sí se tuvieron que tomar algunas restricciones, sobre todo para los cultivos de medio periodo.
Ajá.
no para los perennes, los cultivos perennes,
sí, las temporadas.
En términos generales se les asegura el agua, aunque sí han habido zonas donde se les ha limitado y han caído en estrés, y sin lugar a duda la producción ha sido menor que en otros años.
¿Hay algún plan que tengan, digamos, para ocupar fuentes renovables? Por ejemplo, mencionabas la extracción de manantiales, la perforación de pozos. Digamos, se está proyectando que no haya lluvias considerables este año. ¿Tienen algún plan para mantener, digamos, algún piso de cosechas y al mismo tiempo, optimizar el agua que se está ocupando?
Sí, estamos en plena coordinación con gobierno del estado. Se han hecho unos foros regionales, en suma serán 6 foros, nos falta uno, y ahí se tomarán, se están tomando todas las inquietudes y todas las solicitudes, tanto del campo como de la población, de los organismos operadores, de las asociaciones de productores. Y una vez terminado el último foro, que es este viernes, nos reuniremos las dependencias que tenemos que ver con estos temas, tanto estatales como federales, para definir las acciones, dado que vienen los meses de mayor estrés, que es el estiaje más fuerte de marzo a mayo, y con toda certeza seremos muy prudentes y haremos las acciones requeridas.
¿Tienen calculado, perdón, un presupuesto si se requiere una inversión específica?
Aún no, dado que estamos en este proceso de los foros, y de ahí tendremos las cifras que requeriríamos.
Perfecto. Pues, Octavio Muñoz, subdirector técnico de la Conagua en Michoacana, muchísimas gracias por darnos esta data, que es importante, y seguiremos aquí en Atando Cabos justamente dando este recorrido, y recorreremos los puntos ya recorridos justamente para entender cómo es que están enfrentando esta que es una realidad y que merece conciencia tanto de la sociedad como de las autoridades. Muchas gracias, Octavio, un abrazo.
Con todo gusto, Guillermo, Miriam, a la orden.
Bueno, ahí la conversación, y ya que estamos, Miriam, entrados en estos temas, agradecemos la conversación ahora a Nora Cabrera, quien es directora de la Organización de Jóvenes Ambientalistas Nuestro Futuro. Resulta, y se los decíamos en el resumen, que por primera vez la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a analizar como tal el fenómeno migratorio causado como consecuencia justamente de los efectos adversos, evidentemente, del cambio climático en nuestra región, en México, Latinoamérica, Sudamérica y el Caribe. Nora, muy buenas tardes. Gracias por esta conversación con Atando Cabos.
Hola, buenas tardes. Mucho gusto por estar aquí. Espero me escuchen bien porque estoy aquí afuera de la Comisión Interamericana y está lloviendo, está cayendo aquí una lluvia.
Mira, fíjate, justo que hablando de esos temas, me parece que es de la mayor relevancia, Nora, este tema, tanto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a analizar justamente qué es lo que está sucediendo con ese tema, porque me parecería, tengo la percepción de que es una data, cifras que están como escondidas, como que no hay un registro puntual de lo que está sucediendo, que es una realidad en varios países ya de nuestra región.
Sí, pues como bien lo apuntan, es un abordaje histórico en la historia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta audiencia, que fue solicitada por más de 30 organizaciones en América Latina, el Caribe y Estados Unidos, pues tiene implicaciones muy importantes en términos de cambio climático, justicia climática y movilidad humana, porque se está reconociendo que el fenómeno del cambio climático ya está causando efectos reales a personas, a comunidades completas que tienen que emigrar o desplazarse internamente por problemas de cambio climático. Por ejemplo, ahora estamos nosotras acompañando en esta audiencia en la Comisión Interamericana por precisamente el abordaje, el acompañamiento que hemos hecho en la comunidad de El Bosque, Tabasco, en México, que ustedes ya han retomado en otras ocasiones, esta comunidad de pescadores que está siendo forzada a desplazarse porque se están quedando sin territorio. Exactamente. Esta comunidad que durante por lo menos 5 años ha estado hablando a las autoridades sobre la urgencia de instar su proceso de reubicación, pues hoy viene a ser escuchada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a platicar su historia. A platicar también que, por ejemplo, y les platico que esto es una muy buena noticia, hoy salió publicado un decreto en el que el gobierno de Tabasco está haciendo el cambio de uso de suelo para otorgarle su terreno a esta comunidad del Bosque para que puedan iniciar con la construcción de sus casas. Esto en virtud de una lucha que la propia comunidad ha iniciado desde todos estos años que les comento y que ha sido con muchísima más intensidad en los últimos 2 años, uh-huh. en los que el acompañamiento, la lucha jurídica también ha estado muy de cerca, pues con los medios, con la incidencia, con la exigencia, y pues hoy vemos este resultado y hablamos de que se les va a reubicar por un reconocimiento de una problemática de cambio climático específicamente. Y creo que eso es muy importante, como bien comentabas, alertar al auditorio y a todos.
Nora, justo un poco la pregunta iba hacia allá. Digamos, esta reubicación es reconociendo el derecho a la vivienda que tienen estas comunidades, que el Estado debe de garantizar como condiciones para ubicarlos, para mantenerles esta vivienda que tenían en algún punto?
Es un derecho a la vivienda y también un reconocimiento de que el cambio climático ya está afectando a las comunidades, porque lo que llama la atención de este decreto es que no es únicamente que se les dé la vivienda de manera aislada, sino que se está reubicando a la comunidad en su integridad, reconociendo que la comunidad también tiene una identidad, sus usos, sus costumbres, es una comunidad pesquera. Y entonces lo que esta comunidad está luchando es precisamente porque en México se reconozca que el problema del desplazamiento por cambio climático ya existe y que no es únicamente darles vivienda en términos de un programa general como el programa de vivienda social, sino que estamos hablando de un fenómeno que se tiene que atender de una manera diferenciada.
Nora, y las condiciones o las las condiciones en donde o cómo se va a construir la nueva vivienda, ¿tienen, medidas sustentables? ¿Hay como un plan también a futuro y a largo plazo en donde las comunidades reubicadas no vuelvan a padecer algo similar y de alguna manera puedan tener acceso? Por ejemplo, hablábamos hace un momento del asunto del agua, que puedan tener acceso a fuentes de agua, a electricidad sustentable. Es decir, ¿se intentan hacer ciudades modelo a partir de esta reubicación?
Esa es precisamente la exigencia. Y eso es uno de los motivos por los cuales esta comunidad va a ser escuchada en el marco de estas audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque, como bien lo dices, no basta con la reubicación y el derecho a la vivienda. Estos procesos necesitamos como país que sean sean modelo de lo que se viene y de lo que sabemos
de dónde
que
viene,
ya
¿no?
está tocando.
De dónde salen, son desplazados o forzados a desplazarse. Pues Nora, te agradecemos muchísimo esta conversación con Atando Cabos. Por supuesto que reconectaremos cuando tengan ya pues las primeras decisiones o conclusiones, justamente este encuentro que me parece de la mayor importancia, entender que este es un fenómeno migratorio que está sucediendo y, como lo dicen las estadísticas, se va a ir incrementando, intensificando con el paso del tiempo. Muchísimas gracias, Nora Cabrera, directora de la Organización de Jóvenes Ambientalistas Nuestro Futuro. Un abrazo hasta Washington.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, vaya tema. Vamos atando cabos, todavía tenemos mucha información, por supuesto. Son las 2 de la tarde con 19 minutos, tiempo del centro. Miriam, así que vamos a una pausa.
Una pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Bueno, Miriam, regresamos aquí atando cabos. Tenemos en la línea a Andrea Meraz para darnos qué es lo que sucedió, Andrea, con este asunto a raíz de una denuncia del PRI en el INE. La Comisión de Quejas y Denuncias determina que Claudia Sheinbaum no puede difundir 3 spots. A ver, platícanos para entender.
Pues sí, son 3 spots que saldrían en radio y en televisión a partir del 1 de marzo, pero que fueron denunciados ante el Instituto Nacional Electoral y pues simplemente la comisión de...
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Quejas y denuncias por unanimidad, otorga medidas cautelares para que estos spots de radio y televisión no puedan transmitirse, y esto porque en estos spots no se está identificando a Claudia Sheinbaum como candidata de la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia. Esta resolución sí le está permitiendo al partido para que en un plazo de 24 horas máximo haga las modificaciones necesarias para cumplir con lo reglamentado, que es poner este cintillo en específico y que se le avise a las concesionarias sobre esta modificación, y 3 horas para que justamente estos spots puedan quedar listos y que puedan transmitirse a partir del primero de marzo. El proyecto, dice la consejera Claudia Zavala, también se hace cargo de ver cuáles son las responsabilidades de los partidos políticos, que es el identificar que son producto de una coalición los acuerdos y la presentación justamente pues de las candidaturas. En esta sesión también se le está pidiendo a las Secretaría de Gobernación y en específico a la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía cumplir con principios de imparcialidad por actos indebidos en la transmisión de la hora nacional. Y regresando nada más al tema de los spots, solamente faltaría ver si Morena, después de haber sido notificado, hace estos cambios y podemos ver ya los spots transmitidos en radio y tele el viernes, es el reporte.
Andrea, nada más una duda, aclárame por favor, ¿no está identificada como candidata de la coalición, es decir, únicamente aparecía como candidata de un solo partido?
Solamente aparece como Claudia Sheinbaum, falta el cintillo de que es candidata de la coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia, y si no mal recuerdas, Miriam, en noviembre, por una situación similar en la que no se identifica a Xochitl Gálvez como precandidata, la Comisión de Quejas del INE también baja ese spot, porque sí es necesario que los partidos políticos identifiquen a sus precandidatos o a sus candidatos, Miriam.
De acuerdo, Andrea, muchísimas gracias por tu reporte.
Hasta luego, buena tarde.
Increíble, lo decíamos, ¿no? Que estamos un día y medio de que inicien las campañas presidenciales en este país, estemos con este tipo de discusiones.
Trabajos forzados les llaman. Nada más, Memo, también comentarte en el tema político, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia anunció una investigación de oficio por la filtración de los teléfonos, de los números de los teléfonos celulares, tanto de Claudia Sheinbaum
este
como
fin de semana
Xochitl.
Pasado, ¿no?
Exactamente. Toda esa conversación que hubo el fin de semana, los teléfonos se filtraron, los números de Claudia Sheinbaum, de Xochitl Gálvez, y hace un momento el comisionado presidente Adrián Alcalá dijo que se iba a iniciar una investigación de oficio para conocer, digamos, los motivos y quién generó o quién inició esta filtración de los datos
personales.
Evidentemente
la ley protege los datos personales de los ciudadanos en este país. Bueno, ahí el asunto, estamos pendientes de varias noticias, entre ellas, por supuesto, cómo va a estar el asunto del tiempo. Bien, se ha sentido calorcito en los últimos días. Ayer nos decían que es normal, que es parte de la temporada, es algo normal, aunque algunas personas lo sentimos un poquito más que en comparación con otros, con otras temporadas del año. Tenemos por ello la comunicación en Atando Cabos con la maestra Alejandra Méndez Girón, quien es coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional, pues para entender qué viene en materia del tiempo para las próximas horas. Maestra, muy buenas tardes, la escuchamos.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, tenemos un sistema anticiclónico que está afectando a la mayor parte del país. Este es un sistema que está a partir de sistemas medios hasta superficie, lo cual está provocando descenso de aire de las capas medias y por lo tanto que se sienta un ambiente caluroso. Uh-huh. Esta es una situación normal en esta época, que estamos en una época de estiaje y esperamos que las temperaturas en el Valle de México oscilen entre los 28 y 30 grados. Ya para próximos a la primavera es muy factible, lo que es a mediados de marzo, finales de marzo, que ya las temperaturas suban un poco más y que oscilen entre lo que son 33 grados, incluso puedan alcanzar hasta los 35 grados.
Coordinadora, ¿se prevé todavía la llegada de frentes fríos?
Tenemos ahorita un frente frío, el frente frío número 38, que está afectando el norte del país.
De hecho, está nevando en lo que
es... Sí, estamos viendo la imagen, perdón que me interrumpa, pero estamos viendo la imagen satelital, sobre todo sobre Chihuahua. Estamos viendo una cantidad importante, un cuerpo de nubes importante.
Sí, esa es la corriente en chorro que favorece con humedad en la parte noroeste y norte del país y provoca lluvias en esa zona.
Lluvias,
se espera que esa nubosidad permanezca ahí durante esta semana, debido a que el sistema de alta presión bloquea que pueda bajar esa nubosidad en nuestro país, que fue el caso de cuando fueron las nevadas el fin de semana antepasado, cuando esa nubosidad bajó hasta el Valle de México, provocó nevadas también en el eje volcánico transversal. Sin embargo, debido al sistema de alta presión, ese sistema bloquea la entrada de esa humedad que pudiera llegar a los estados del centro.
Entonces, ¿no esperamos que en los siguientes días baje un poco la temperatura por este frente frío? ¿Se va a quedar en la parte del norte?
Se queda en la parte norte y pues desde este día hasta adelante, pues ya lo que se esperan son temperaturas arriba de los 27 grados en el Valle de México y esto es debido a que ya estamos en la época ya muy cercana de la primavera.
Ya viene,
y pues ya,
viene
ya empiezan a bajar nuevamente las temperaturas cuando ya se presentan las lluvias.
Sí, de hecho estamos viendo en este mapa satelital, estamos viendo que la zona del centro, particularmente la Ciudad de México, Querétaro, el Estado de México, Acapulco, Guerrero, también Michoacán, estamos viendo bastante despejado.
Sí, así va a permanecer por lo menos durante el resto de la semana. Probablemente a mediados de la próxima pueda entrar un poquito de humedad, pero de hoy hasta lo que es el día lunes vamos a tener condiciones así secas.
Pues muchísimas gracias, Alejandra Méndez Girón, Coordinadora General del Servicio Meteorológico Nacional. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Y bueno, ya entrados en esta materia, mi querida Miriam, hemos visto, fue desde ayer, que vimos una actividad...
el fin de semana.
Desde el fin de semana empezó, pero ayer hubo una fumarola ahí bastante importante y por supuesto pues llama la atención y nos pone en alerta. Y como siempre la voz autorizada en estos temas, nuestro queridísimo Carlos Valdés, investigador de geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, Carlos, por esta conversación con Atando Cabos. Y la pregunta, como siempre, los que no somos expertos, ¿es esto parte de un comportamiento normal o tenemos que estar más pendientes de lo que hemos visto en las últimas horas?
Claro que sí. ¿Qué tal, Guillermo? Miriam, buenas tardes. Sí, es un comportamiento normal. Recordemos nada más el nombre del volcán. Popocatépetl quiere decir en náhuatl montaña que humea. Este tipo de comportamiento ya lo hemos visto en muchas otras ocasiones, a veces todavía con más ceniza. Lo que sucede ahorita es que estamos en un punto en donde los vientos están cambiando, ¿no? Estamos por entrar finalmente a la parte cerca de la primavera y esto hace que de repente la fumarola se esté yendo hacia Puebla, después hacia Morelos y el día de ayer nos tocó algo de ceniza. Entonces no indica que pueda haber una actividad mayor como lo hemos visto en el pasado. Sin embargo, no quiere decir que no debemos de tomar precaución ante la caída de ceniza. Eso sí representa de alguna manera un riesgo para la salud, sobre todo porque hay partículas finas, porque también tenemos una contaminación, al menos en la parte de la
Ciudad de México, exacto.
Más o menos fuerte. Entonces lo recomendable aquí es pues acordarnos de lo que hicimos por varios años, usar los cubrebocas, sobre todo el KN95, que protege más contra las partículas, utilizar lentes, aquellas personas que utilizan pupilentes, no usarlos, quitárselos, si nos cae ceniza en los ojos, con agua, limpiárnosla, de preferencia también tratar, por ejemplo, de utilizar un sombrero para protegernos. Uh-huh. Y las indicaciones son, eso sería con respecto a la salud y con respecto a la caída de ceniza, el evitar que se vaya, el utilizar agua primero, porque no debemos usar agua, no tenemos mucha agua. Así es, que se vaya al drenaje y que se haga una mezcla, limpiarla con un sacudidor muy suavecito, con un plumero de los vehículos para evitar rayar, por ejemplo, los cristales. Y si está cayendo ceniza a los adultos y a los niños, pues meterlos a una casa para protegerlos, tratar de sellar la parte de las ventanas. Esto se puede hacer con una jerga humedecerla. También nos podemos cubrir la boca si no tenemos el cubrebocas con un pañuelo. La recomendación es no usarlo húmedo, porque húmedo se separan las fibras del pañuelo y entonces deja pasar parte de la ceniza. Pero ponerle atención a esa parte de el manejar también, si hay mucha ceniza, se puede convertir el pavimento en más resbaloso, porque claro, es una especie de talco fino. Tener un poco de precaución y también la visibilidad pues baja, ¿no?
Bueno, pues ahí el reporte, nos quedamos tranquilos, ya nos los dijo Carlos Valdés. Muchísimas gracias, Carlos, como siempre, un abrazo, investigador de geofísica de la UNAM.
Igualmente, que estén muy bien, hasta luego.
Bueno, es momento de otra pausa, mi querida Miriam. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Libros con Adán Ramírez.
Bueno, un momento de paz y de calma, por favor. Y como siempre, con nuestro queridísimo Adán Ramírez. Un gusto saludarte, querido. Te mando un abrazo a la distancia. Y a ver, platícanos qué recomendaciones literarias nos tienes para este miércoles.
Queridísimo Memo, queridísima Miriam, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Adán, feliz de saludarles, y pues traigo unos libros un tanto escalofriantes. El primero que habíamos dejado la semana pasada es de una escritora argentina, que ya su nombre es casi una marca de lo maravillosa que es, de lo potente y de lo escalofriante. Ella es Agustina Basterrica, y ella saltó a la fama con una novela pues realmente que pone los pelos de punta, que se llama Cadáver Exquisito, en donde en un futuro hipotético se acaba la carne de los animales, y pues los humanos, en nuestro afán de satisfacer nuestra no solo deseo de proteína, sino nuestra gula de comer una deliciosa carne, empezamos a volvernos antropófagos. Ese es Cadáver Exquisito. Y en esta otra novela, Las Indígenas, de Agustina Basterrica, a la que yo para mis adentros le digo mucho la Margaret Atwood de Argentina, planteo también un mundo apocalíptico, un futuro, y ese futuro es más terrible porque es más que probable. Es decir, todo aquello que nos aqueja en el presente, como el calentamiento global, como la misoginia, como la violencia, en este lugar ya llegaron a un clímax. Y ahí hay unas mujeres, las indígenas, que viven, por supuesto, entre las elegidas. Hay dos sociedades allí constituidas por mujeres, y es una especie de Edad Media en donde vive esta narradora, que vamos leyendo su diario, que va a cuentagotas relatándonos su presente. Viven en una especie de convento en donde no tienen contacto con el exterior, donde todas son mujeres, donde no hay ancianos, donde no hay niños, y donde nos vamos enterando poco a poco que aquello que nos estremece cuando prendemos las noticias ya sucedió. ¿Cuál es la belleza de todo esto? ¿Dónde entra la literatura? Es que la literatura, me parece, aquí en Agustina Basterrica, es ponernos en evidencia, es decir, darle una vuelta al mundo para saber qué va a pasar y dónde estamos situados. Agustina Basterrica, además, tiene una pluma espectacular, y estás allá adentro, un amor a la literatura, un amor a la prosa, donde esta mujer, a la vez que nos va contando su mundo, también se va descubriendo a sí misma. Es que es descubrirse a sí misma, los rasgos de humanidad, sus gustos literarios, el amor, la fraternidad que puede llegar a ir sintiendo, la sororidad, sin duda. Entonces, bueno, es una novela más que recomendable, Las Indígenas, de una persona, una escritora que tenemos que tener ya en la mente siempre cuando hablemos de literatura latinoamericana, que es Agustina Basterrica.
Oye,
en
Adán,
Alfaguara.
Nada más. Dime, para preguntarte.
Claro, por favor.
Después de leer estas historias y estos mundos como paralelos, ¿da un hilo de esperanza? Lo pregunto porque luego tenemos como suficiente con la vida real. Entonces, nada más para preguntarte si lo agarro o no.
Es muy pertinente tu pregunta, Miriam, y claro que sí. La literatura, en este caso Las Indígenas, de Agustina Basterrica, en lo que te hace creer es en la humanidad por medio de la voz humana, que al parecer lo que nunca vamos a perder y lo que conservamos y nos mantiene a salvo en todo esto son nuestros rasgos humanos. ¿Cuáles son? La empatía, la la compasión por otras personas. Y
un
así
poco en la línea la del libro anterior, ¿no? El cadáver exquisito en algún punto habla ahí como da esos rasgos de humanidad, de empatía, de entender al otro y de ubicarlo no solamente como un objeto.
Claro, e incluso Miriam, ahora que lo dices, es un libro menos duro que Cadáver Exquisito, porque la antropofagia siempre es mucho más violenta. En este caso es como, pues si seguimos en esto, vamos a volver una especie de edad media antitecnológica, que nuestro abuso de la tecnología tiene un gran sentido paradójico. Y creo que en ese sentido, Miriam, no es una novela para nada desoladora, porque el lenguaje siempre nos mantiene como en una especie de tranquilidad, una especie de calor en el pecho con el lenguaje, con el amor a la literatura. Entonces, este es un libro más bien para sumergirte en otro mundo, pero curiosamente ese otro mundo es un futuro al que podemos llegar si no ponemos atención a cosas que normalmente no nos importan, como la Tierra y los otros seres humanos.
¿Qué otro libro nos tienes, Adán?
El otro libro que traigo, querida Miriam y Memo, es de una escritora albana de Albania que se llama Lea Ipi. El apellido es YPI, se llama, fíjense, el libro Libre, el desafío de crecer en el fin de la historia, en la editorial Anagrama. Claro que todos piensan en Fukuyama y hacen bien. Tiene que ver muchísimo con qué sucede esta película que fue hermosísima, que se llama Adiós a Lenin, cómo estos lugares de repente, lo que pasó y que también nos pregunta, nos hacen ver mucho nuestro presente en estas sociedades comunistas, de no querer ver para nada el pasado, ni siquiera el otro mundo. Y una niña que un día se acerca a una estatua de Stalin, y esa estatua de Stalin no tiene cabeza, y ella se pregunta por qué habrán hecho eso si Stalin le dicen en la escuela que era una persona tan dulce, tan buena, y que lo que más hay en Albania es libertad. ¿Por qué la gente le puede cortar la cabeza? Y más aún, ¿por qué la gente se puede manifestar? ¿Y qué es exactamente lo que buscan cuando dicen libertad? Ella es una niña que conforme va pasando esto, se va dando cuenta cuando se acerca a su familia que lo que no es la libertad es la información. Cuando no hay libertad es cuando no puedes saber de dónde vienes, porque ella, como dicen, tiene una historia de la que no se puede hablar. Y eso es muy interesante, cómo la censura es un atentado brutal contra la libertad. Es decir, hay cosas de las que sí se puede hablar, y sobre todo el grado más profundo de atacar a una persona es censurarle ciertos temas, y más cuando tienen que ver con la historia de tu país y, por supuesto, con tu familia. Entonces, de hecho, va este libro, libro que es
qué un pertinente, fenómeno. Que este segundo título me gustó mucho, me parece muy pertinente en esto del asunto de la libertad de expresión, pero también claro. esto que hablas de la estatua de Stalin sin cabeza y que es como lo que te transmiten los monumentos y esto, quizá también preguntarnos específicamente esto de la construcción de los monumentos, de qué significan, qué historia cuentan. Creo que está interesante a propósito del 8M, de estas retomas de algunos monumentos, de quién cuenta la historia, porque son solo estatuas de hombres. Creo que está interesante ese debate.
Por supuesto, y eso precisamente, Miriam, es la literatura. La literatura es la esencia de la voz que cuenta un relato y desde dónde. Y confrontar esas voces es la literatura, que es precisamente lo que hace aquí Lea Ipi. Y lo hace no desde una agencia política precisamente política, sino simplemente como un lugar humano, que eso quizás lo hace hiperpolítico, que no tener acceso a la información es un atentado contra tu libertad.
Bueno, pues ahí las recomendaciones fascinantes, como siempre, mi querido Adrián. Así que te mandamos un abrazo y pues ahí están los títulos para disfrutar.
Abrazote, Memo. Abrazote, Miriam. Que tengan linda tarde.
Un abrazo, Adán.
Bueno, y cuando son las 2 de la tarde con 47 minutos, es momento ya de irnos a otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
¿Qué onda, David? Buenas tardes. Apenas inició el Abierto Mexicano de Acapulco y ya hay sorpresas. Zverev fuera.
Sí, Zverev fuera del Abierto Mexicano de Acapulco. Está fuera, la primera gran sorpresa del evento, por supuesto. Además, uno de los tenistas más mejor colocados, uno de los grandes consagrados, está fuera del Abierto Mexicano de tenis. Realmente es una de las grandes sorpresas. Hoy Zverev, sexto del ranking ATP, favorito para conquistar era favorito para conquistar este Abierto Mexicano de tenis, ha perdido con Daniel Altmaier, el jugador número 57 del mundo. Así suele pasar en el tenis, así que tenemos ya una sorpresa en el Abierto de Acapulco, que realmente esperemos que sea un muy buen torneo. Hay que recordar, obviamente, todo lo que ha pasado, Jesús, alrededor de la ciudad de Acapulco, cómo se está recuperando. Y bueno, en este caso el deporte es capaz de entregar algo a través de la imagen que puede darle al puerto, al querido puerto de Acapulco. En temas de fútbol, Javier Aguirre, es la noticia. Ayer el Mallorca, un equipo realmente modesto del fútbol de España, logró pasar a la final de la Copa del Rey tras un agónico resultado en Anoeta frente a la Real Sociedad. Empataron a uno en tiempo regular, fueron a tiempos extras, se mantuvo todo igual y luego en penaltis ganó el equipo de Javier Aguirre, así que se reconfirma Aguirre como uno de los, pues para mí el mejor entrenador mexicano de la historia, sin duda alguna. Porque es el único que ha trascendido a nivel internacional, por ese simple hecho, es el único que ha salido de su zona de confort para tratar de dirigir en otro nivel del juego, y bueno, ya nos tiene acostumbrado a que ese tipo de equipos pequeños suele colocarlos en posiciones donde nadie esperaba que estuviera, ¿no? Hoy tendremos ya el otro finalista de la Copa del Rey, entre Atlético de Bilbao y Atlético de Madrid van a jugar hoy. Está el marcador favoreciendo al conjunto de Atlético de Madrid 1-0, pero van a jugar en Bilbao, van a jugar en la Catedral del Fútbol, San Mamés, correcto. Y la final es en la Cartuja, en Sevilla va a ser la final entre el Mallorca y el equipo que logra prevalecer hoy de este duelo entre Bilbao y Atlético de Madrid.
¿Y destacar?
En el fútbol mexicano.
Y perdón, sí, perdón, y destacar de Aguirre, que incluso ha rechazado ofertas para venir aquí a México y otras otros países, otras ligas, por quedarse ya incluso con estos, decías, equipos pequeños para seguir pues haciéndolos grandes.
Sí, de acuerdo. Y quizá el único paréntesis en la carrera de Aguirre ha sido cuando ha dirigido pues equipos de otra envergadura. No, con el Atlético de Madrid llegó a dirigir una Champions y eso ya es un paso fundamental, pero recuerda, Jesús, cuando vino a México a dirigir al Monterrey no le fue muy bien, que sí, digamos, pero en los mundiales, bueno, dirigió dos mundiales, lo hizo como lo hicieron los demás. Quizá el único situación fue aquel final del mundial del 2002 cuando México queda eliminado en Jeonju, en Corea del Sur, contra la selección de Estados Unidos, cuando se pensaba que México podía aspirar a la ronda de los cuartos de final. ¿Qué otro tema? Ah, bueno, Shohei Ohtani, el pelotero de los Dodgers, que cobró un contrato o logró un contrato de $700 millones, ha conectado su primer cuadrangular en la pretemporada del béisbol, obviamente en los campos de entrenamiento. Se espera que sea un fenómeno. Hay que recordar que el gran secreto de Ohtani es que combina bateo con picheo, pero no va a poder lanzar la siguiente temporada por un tema de una operación, así que se va a mantener únicamente como bateador. Y bueno, se espera obviamente que el pelotero más caro en la historia, un contrato de $700 millones, pues empiece a desquitarlos pronto con el equipo de los Dodgers.
Así es. Oye, David, y está el tema también de ya este fin de semana arranca la temporada 2024 de la Fórmula 1. Y pues está esta noticia de Red Bull, que exoneran a Christian Horner, el director de Red Bull Racing, jefe del equipo con Checo Pérez, con Max Verstappen, de este tema, de esta acusación de comportamiento inapropiado. ¿Qué tanto crees que puede afectar esta pues investigación interna que se le hizo justo al tema de la comunicación con el equipo de Red Bull después de todo lo que se ha hablado y de cara al reto que viene? 2024.
Sí, muy inadecuado, ¿no? A ver, todo lo que ocurrió realmente sí sembró mucho ruido, sí pudo haber generado una distracción. Va a ser una temporada, los expertos esperan que sea una temporada más complicada para Red Bull. Al final no sé cómo se resolvió lo de Horner, porque realmente había una acusación que tenía que ver con un tema sexual. Uh-huh. Y bueno, quién sabe cómo se resolvió el tema.
Sí, la nota es que lo declararon no culpable ya, entonces ya está absuelto por eso.
Sí, sí, sí. De acuerdo, pero también recuerda que en ese tipo de temas luego se llega a un acuerdo con la víctima, eso no quiere decir que no sea culpable, claro, ¿no? Entonces es una situación bastante, bastante embarazosa. Y bueno, vamos a ver, ya hablaremos del Gran Premio de Bahrein, hablaremos del inicio de la temporada. Realmente a mí me parece que obviamente Max Verstappen volverá a ser el gran favorito, y vamos a ver cuál es el papel de Sergio Checo Pérez en su último año de contrato con Red Bull. Él ha pedido calma y ha dicho: quiero concentrarme en el día a día, no voy a estar pensando en lo que pasa en el 2025.
Verstappen ya dijo que el auto de este año está mucho mejor que el anterior.
Muy bien, va a volar, si de por sí vuela y arrasa con las carreras, es un fenómeno Verstappen. Fíjate que ahora que estuve en los Países Bajos, Jesús, la semana pasada, buscaba yo realmente si él tenía una gran participación en el ánimo del país. No veía yo que bueno, el holandés es diferente a nosotros, ¿no? Aquí vas en el viaducto, en el periférico, volteas a todas partes y hay el letrero del Checo Pérez, ¿no? Pero obviamente en Países Bajos no existía eso, pero bueno, hay que reconocer que se trata de una de las grandes, grandes figuras de todos los tiempos en el automovilismo deportivo.
Muy bien, David, pues muchas gracias y ya platicaremos mañana de los partidos de hoy en la noche de la Copa Oro Femenil, porque de ahí saldrá el rival de México en los cuartos de final. Gracias, David. Buena tarde.
Abrazo, saludos.
Nuestro experto en deportes.
Estuvo padrísimo.
Tenemos dos cosas importantes antes de irnos, Miriam.
Así es. Concluye la audiencia que otorgaron los representantes del Poder Judicial del Estado de México a Victoria Figueras, la mamá de la niña.
La madre de esta menor de 4 años, ¿no?
Exacto, la menor de 4 años que fue abusada. Agradeció al Poder Judicial que se están comprometiendo a revisar a detalle la sentencia y van a checar con la Contraloría Interna parte de la actuación del juez.
Perfecto, y nada más pendientes. Vamos a estar pendientes, por supuesto, en todos los espacios de Grupo Fórmula. La calidad del aire es muy mala al oriente del Valle de México. Por supuesto, lo que nos decía Carlos Valdés, las cenizas del popo están atribuyendo también justamente esta contaminación en el Valle de México. Así que, bueno, vamos a estar pendientes.
Justo el reporte. El último es 10 alcaldías tienen mala concentración de contaminantes, principal PM 2.5.
Estaremos pendientes de ello. A continuación, por supuesto, la invitación a que sigan el Grupo Fórmula. El señor Enrique Acevedo, recién llegado de Washington, ya está en esta cabina. En tiempo real, por supuesto, la invitación. Nosotros en Atando Cabos, mañana, 1:00 p.m, tiempo del centro. Que tengan excelente tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.